1:34. Tiempo de tertulia en el abierto de Hoy por Hoy Madrid Sur, como todos los miércoles a esta hora, hoy con Raúl Calle, el candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Leganés. Don Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido a estas tertulias. ¿Qué tal todo?
¿Bien? Todo bien, todo bien.
Y con Miguel Ángel López, que es el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Parla. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Todo bien también?
Todo bien.
¿No estáis ya hasta las narices de la campaña y no ha empezado?
Qué va, qué va.
No, revés, Raúl tampoco.
No, llevamos 4 años de campaña desde que fuimos elegidos, o sea que sí, queda la última vuelta.
Enlazamos una con otro, eso es cierto. Bueno, yo quería empezar este tiempo de tertulia por lo que es sin duda el tema del día, y es los 30 años, el 30º aniversario del 23F. Preguntándoos lo primero, ¿qué hacíais? ¿Dónde estabais? ¿Qué recordáis, Raúl? ¿Dónde estabas?
Pues yo acababa de llegar del colegio, estaba en tercero de EGB. Y estaba, pues creo que merendando, cuando viendo la televisión, la 1, en aquel momento solo había 2 canales y en casa la televisión era en blanco y negro, y estábamos merendando cuando de repente pues llamó a casa a mi padre y bueno, pues salimos de casa, fuimos donde mis abuelos, pasamos allí la noche y no supe nada de mi padre hasta el día siguiente. Pues la verdad es que se vivía mucha tensión y mucha emoción en casa ante lo que estaba sucediendo. Bueno, mi padre era dirigente del Partido Comunista de España y miembro destacado de Comisiones Obreras, estaba al frente del comité de empresa de la antigua Barreiros, y yo no sabía por qué habíamos tenido que salir de casa, porque mi padre había desaparecido, dónde se podía encontrar, mi madre estaba nerviosa. Y bueno, pues la verdad es que hoy podemos celebrar que fue hace 30 años triunfó la democracia y aquella intentona golpista fracasó, ¿no?
Miguel Ángel.
Bueno, yo soy un poquito mayor que Raúl, ¿no? Yo estaba estudiando COU. Al día siguiente, el día 24, tenía un examen de filosofía, que además pues se dio la circunstancia que cada vez que tenía un examen de filosofía, pues el día anterior pasaba algo, ¿no? Vaya. Me pilló primero la dimisión de Suárez. Pues lógicamente el examen de filosofía del día siguiente lo suspendí, porque bueno, pues en esa época pues había una evolución política que, bueno, pues los que teníamos 17 años como yo en ese momento, pues la verdad es que cuando estaba más pendiente de todo lo que estaba sucediendo en el país que muchas veces de lo que tenías que estar pendiente, que era de los estudios, ¿no? El examen de recuperación de filosofía estaba previsto para el día 24, lógicamente lo volví a suspender. Y bueno, pues luego ya lo tuve que aprobar pues en junio, ¿eh?
Porque si llegas tan pendiente.
No, pues es que además yo a mí estaba matriculado en COU en ciencias puras, es decir, pero sin embargo yo me leía la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores, pues claro, lógicamente así me pasó, ¿no? Que me quedaron 5 todas para junio y bueno, afortunadamente tuve que darle un apretón y conseguí aprobarlas.
Víctima del golpe fuiste, ¿no?
Y bueno, conseguí aprobarlas y bueno, pues luego aprobé también la selectividad y ya pues decidí que lo mío era el derecho más que las matemáticas, ¿no?
Oye, yo no sé a vosotros, pero a mí viendo, y no sé si a los oyentes también les pasa, pero reviviendo todo lo que pasó en esas horas, las transmisiones de la cadena SER, los papeles del Congreso, las actas del Congreso que se han publicado en estos días, sí que emociona ver cómo la totalidad de los políticos que eran cabeza de las fuerzas de los partidos, tanto en el gobierno como en la oposición en esos momentos, se alinearon todos a favor de la democracia. O sea, estoy pensando en Carrillo, en Fraga, en Felipe González, Adolfo Suárez, todo el mundo desde el primer momento apostó por la democracia.
Hombre, sin lugar a dudas, venía un trabajo en la transición de tratar de salir adelante, de salir todos juntos. Yo recuerdo que hubo mucha ilusión con la llegada de la democracia, la nueva época, y la verdad es que este país no se podía volver a permitir 40 años de dictadura y de una verdadera retroceso en cuanto a las libertades, y por una apuesta clara y decidida por los españoles estábamos todos volcados con la Constitución y esperábamos también un desarrollo de la misma pues más avanzado de lo que ha sido posteriormente, ¿no?
Bueno, efectivamente yo creo que los políticos lo que hacían era reflejar en su forma de pensar y en su forma de actuar el sentimiento y el pensamiento que existía en la mayoría de la sociedad, ¿no? La mayoría de la sociedad quería democracia, sabíamos que el tránsito no iba a ser fácil. Y yo creo que el golpe de Estado lo que supuso a todo el mundo es decir, bueno, no tenemos todo hecho, tenemos que seguir juntos, tenemos que seguir unidos y tenemos que seguir trabajando pues para que ahora pues después de 30 años podamos estar rememorando aquello, pues simplemente pues como algo que afortunadamente no pasó nada. Y yo sí tengo una anécdota, y es que yo recuerdo de esas fechas que la coronación del rey, la coronación del rey, fue la primera, lo primero que yo vi en una televisión en color, ¿no? Y bueno, yo creo que afortunadamente en España, después de 30 años, bueno, vemos todas esas imágenes, pero realmente lo que a mí me está sirviendo ahora es para ver que realmente en ese momento se podía haber producido algo realmente muy, muy, muy gordo, ¿no? Que en esos momentos a lo mejor no te dabas cuenta, porque bueno, al día siguiente ya el golpe fracasó, etcétera, etcétera, pero bueno, realmente podía haber habido una auténtica masacre.
Bueno, es un momento histórico, hace 30 años, un 23F, pero es que ahora estamos viviendo otros momentos, días, semanas, casi un mes llevamos ya histórico con las revueltas que están teniendo lugar en diferentes países del norte de África, en países árabes del norte de África. Yo me quería centrar en este debate en lo que está ocurriendo en Libia, en lo que dijo ayer Gaddafi, y sobre todo en la actitud tibia, yo, esto ya es calificativo personal, hipócrita diría, de la Unión Europea, de los Estados Unidos, con respecto a bombardeos sobre población civil por parte del ejército libio. Yo no sé cómo lo estáis viendo vosotros, todo lo que está pasando y sobre todo el papel de las potencias europeas y de Estados Unidos.
Pues hombre, yo creo que estamos viendo con preocupación en un doble sentido. Primero, alegría porque los pueblos del norte de África están reclamando más libertad y están saliendo a la calle frente a esas dictaduras que no debemos olvidar, en muchos de los casos vienen amparadas por la Unión Europea y por Estados Unidos. Y yo creo que es la hora de quitarse la máscara y apostar de una vez por todas por la libertad. Hay que dejar a un lado el gas, el petróleo, intereses de las multinacionales, devolver los caballos que el señor Gaddafi les regaló a algún expresidente del gobierno, o los intereses que podemos tener con el gobierno de Marruecos, y posicionarnos de una vez por todas, tanto España como la Unión Europea, con lo que son las libertades y los derechos fundamentales de las personas en cualquier lugar del mundo.
Sí, efectivamente, cuando suceden estas cosas y ves que tanto lo que son las potencias occidentales, esa tibieza de la que tú hablabas, pues efectivamente es porque hay muchos intereses comerciales, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes que en determinados lugares no existe democracia, sino que existe dictaduras de distinto tipo. Y efectivamente se echa en falta una mayor rotundidad por parte de lo que es la Europa Occidental, por parte de Estados Unidos, pero también yo me gustaría que determinados sectores de la izquierda aquí en España también salieran a la calle y también se manifestaran cuando los derechos humanos son pisoteados en Marruecos, en Libia, o por qué no hablar de lo que es Arabia Saudí, o en fin, toda una serie de países con dictaduras que están asesinando a personas, y yo no he visto todavía a ningún colectivo de los que salían en contra de la guerra de Irak, donde España no participaba en el conflicto bélico, y sin embargo cuando resulta que hay aquí dictadores que resulta que están asesinando y bombardeando a sus vecinos, pues no veo que haya ningún movimiento de movilización de determinados sectores de la izquierda española.
Raúl.
Sí, bueno, el que se dé por aludido que conteste.
No lo digo por ti,
¿eh? Ni por mí ni por mi organización.
No.
Nosotros nos movilizamos por los derechos humanos y lo hacemos continuamente allí donde estamos. Nosotros nos hemos quedado solos, por poner un ejemplo, en nuestro ayuntamiento denunciando la actitud del gobierno marroquí cuando entró en el poblado saharaui y murió asesinado un ciudadano español. Y aquí no se ha condenado ese asesinato, esa intervención, o pongámosles los paños calientes que queramos, pero un ciudadano de nuestro país murió en el asalto. Y nadie ha dicho nada, no sea que el amigo marroquí, el rey Hassan, se enfade con el gobierno español, ¿no? Yo creo que hay que, lo decía anteriormente, quitarse la careta y hay que denunciar este tipo de violaciones contra los derechos humanos, contra la población, allí donde ocurran. Y no se puede consentir desde estados democráticos y avanzados, como decimos que somos, que haya un
tipejo fascistoide dictatorial como un tal Gaddafi, que se jacta de decir que va a perseguir a los ciudadanos de su país hasta acabar con ellos como si fueran ratas, como si fuera una plaga. Esto no se trata de política, no se trata de intereses del gas ni del petróleo, se trata de tener una sociedad avanzada, democrática y de verdadero respeto a los derechos humanos.
Sí, efectivamente, sí, yo estoy de acuerdo con Raúl. Yo, como decía Raúl, el que se dé por aludido, que se dé por aludido. Todos sabemos quién se movilizó en contra de unas determinadas cuestiones y quién ahora mismo está manifestando una tibieza muy importante, porque se trata de Marruecos, o en otros casos ha sido Cuba, o en otros casos es Libia, o en otros casos es pues los que todos conocemos, ¿no?
¿Algo más o cambiamos de tema, os parece?
Como que digáis.
Venga, cambiamos de tema. Yo os quería pedir una valoración, porque también ha sido noticia de esta semana. Yo supongo que aquí no habrá mucha polémica política, pero es un tema que nos ha preocupado a todos los madrileños, y es el estado de salud de nuestra presidenta, de Esperanza Aguirre, que anunciaba el pasado lunes que, bueno, se le había detectado un pequeño bulto, al parecer es un cáncer de mama, ayer fue intervenida, y hoy la información que tenemos es que está animada, y dice la gente que ha podido hablar con ella, que preguntando por todo, por cómo está la actualidad y por lo que está pasando, por supuesto, en Madrid, en España y en el mundo. No sé, Miguel Ángel, ¿qué mensaje tú le lanzarías a la presidenta?
Pues yo creo que la presidenta no necesita que la lancemos ningún mensaje, porque es ella la que siempre nos lo está lanzando en todos los momentos de su vida y de su actuación política, y mucho más en este caso, ¿no? Yo creo que el mensaje que tenemos que sacar de todo esto, yo creo que es muy importante la labor preventiva de una enfermedad como el cáncer, que yo creo que nos ha afectado a todas las familias. Tenemos un familiar directo que ha sido afectado por esta enfermedad, que afortunadamente la investigación ha hecho que muchos de estos cánceres sean curables, y que una de las cuestiones más importantes es la labor de prevención, y que cogido a tiempo, pues efectivamente puede ser una enfermedad que hace años no lo era, pero ahora sí es curable, y de hecho tenemos casos. La presidenta se va a curar, la presidenta va a ser nuestra candidata, seguirá siendo nuestra presidenta, y lo único que tenemos que, pues yo creo que desde todos los partidos, pero tanto a ella como a cualquier familia que esté pasando por este trance, pues desearles que tengan una pronta recuperación, y que si necesitan algo, pues que estamos a su disposición.
Raúl. Hombre, alegrarnos de que haya salido todo satisfactoriamente, desear una pronta recuperación, pero pone de manifiesto una circunstancia que estamos viviendo los madrileños y madrileñas, y es que cuando tenemos problemas no todos somos operados al día siguiente. Hay que recordar el tema de la lista de espera. Cientos, miles de ciudadanos, si ponemos un símil automovilístico, tenemos que dar muchas y muchas vueltas para poder entrar en boxes y cambiar neumáticos. Esto, evidentemente, nosotros nos alegramos de que todo haya salido bien, de que se le haya detectado a tiempo, pero hay que recordar lo que los oncólogos han denunciado recientemente, y es que faltan recursos y falta tiempo y personal para poder atender adecuadamente a todos los pacientes de cáncer. Porque, claro, ¿qué ciudadano con este problema no le gustaría ser atendido, intervenido quirúrgicamente en 24 horas? Pues todos. Y yo, sinceramente, a la presidenta, por la responsabilidad que tiene y las responsabilidades que pretende asumir, pues le deseo, como cualquier otro ciudadano, una pronta recuperación, y dejamos a un lado los tintos políticos para encontrarnos como personas y desear a todo paciente una recuperación rápida, adecuada, y que sea pues un mal sueño pasajero, y que todo vuelva a la normalidad, ¿no?
Bueno, en principio, el que la operación haya sido hoy no quiere decir que se la haya operado al día siguiente. Se la ha operado al día siguiente de que ella
no, pero
lo
que
haya hecho público.
No,
pero
igual me he expresado mal, Miguel Ángel. Si yo lo que quiero decir es que cualquier ciudadano, ante un problema, ante una enfermedad tan grave, tan angustiosa, tan, iba a decir, tan jodida como el cáncer, pudiera tener a su alcance los recursos necesarios para poder ser intervenido en 24 horas. Y todos sabemos, no, y todos hemos vivido. No, si yo no pongo el caso de la presidenta, pero todos hemos vivido en nuestras familias casos de personas que, da igual, con 30 años, con 50, con 60, todo lo que ha sido el calvario que tenemos que sufrir cuando se nos detecta este problema del cáncer, ¿no?
Ya, pero lo que vosotros estáis transmitiendo cuando habláis del tema de la lista de espera, se ha saltado la lista y ha utilizado su cargo para que se lo operara al día siguiente. Eso no es cierto.
Miguel, eso no es una interpretación tuya, ¿eh?
Bueno, eso es lo que yo he visto en algunos periódicos reflejados. No sé si tus palabras iban por ahí o no.
No.
Pero en algunos periódicos sí he visto reflejado que la presidenta se ha saltado a la lista de espera, y eso no es cierto. El diagnóstico es de bastante antes, ¿eh? No es del día en el que ella lo hace público, y ella ha seguido el mismo trámite que siguen el resto de pacientes que están pendientes de su operación. Miguel, las listas de espera, ahí hay discusión, y como yo no estoy dentro de la Consejería de Sanidad, no lo sé, pero las listas de espera, la espera media son 30 días, y eso se está cumpliendo en la sanidad pública madrileña. Sanidad Pública madrileña, por la que no creo que haya ninguna presidenta ni ningún presidente regional que haya hecho más por la sanidad pública que nuestra presidenta. Vamos, yo quiero decirte, yo estoy totalmente convencido, además conociéndola como la conozco, que ella no se ha saltado la lista de espera.
Mira, yo no pretendo decir que si se ha saltado, se ha dejado de saltar. Lo que sí es cierto es que estamos en el siglo XXI y que pacientes, cientos, miles de pacientes en Madrid o en el Estado español, con este tipo de problemas tienen que esperar semanas y meses para
Madrid
poder
ser
atendidos.
En
la
Madrid
presidenta
no
se comprometió, como todos sabemos, y podemos tirar de hemeroteca, a acabar con las listas de espera en nuestra comunidad. Desgraciadamente, yo no me alegro, ha sido incapaz de llevarlo a cabo. Y eso es lo triste. Pero yo no quiero entrar o aprovechar que la presidenta ha estado enferma, ha sido operada, para poner manifiesto rápida recuperación, que se pongan las pilas y nos veremos en el día a día trabajando con propuestas para mejorar la calidad de vida de los madrileños y las madrileñas, entre ellas también la reducción de la lista de espera. Estamos en una época de crisis, no todo vale a la hora de recortar gastos. Hay gastos que son superfluos y otros que son imprescindibles y otros que hay que incrementar, entre ellos la sanidad pública, la construcción de escuelas infantiles, la apuesta por la creación de empleo, y en eso estamos todos, pero debemos estar más que con los números, con los hechos. Y la lista de espera sigue estando ahí, en el hospital de Leganés, en el de Getafe, en el Fuenlabrada. Podemos seguir uno por uno.
La lista de espera media en los hospitales de la Comunidad de Madrid, la media no supera los 30 días.
Y eso son
datos que ha dado la Consejería
vecinos,
y que,
tenemos familiares enfermos, hijos, sabemos cuándo pedimos la cita y para cuándo nos dan. Si eso, la lista media es un invento matemático que poco tiene que ver con la realidad.
Eso es el invento que estáis haciendo vosotros, Raúl.
Yo me dedico a trabajar.
Yo estoy cansado de escuchar en Parla que tú llamas a un centro de salud para pedir cita y te tardan 4 días.
Yo he hecho la prueba
3 veces en días distintos. Y en los 4 centros de salud que hay en Parla me han dado cita al día siguiente. Y sin embargo, desde aquí, desde el Partido Socialista en Parla, se sigue machacando que tú llamas a un centro de salud en Parla y te dan cita para 4 días. Que no, que yo he hecho la prueba y a través de internet te dan cita al día siguiente. Al día siguiente en cualquiera de los centros de salud. La izquierda de Parla sigue diciendo que en Parla se tardan 4 días en dar cita al centro de salud, y es mentira. Y de la misma forma, pues yo creo, pero eso ya no lo tengo ya tan cercano como el tema de Parla, que en los hospitales de la Comunidad de Madrid se ha cumplido la propuesta de Esperanza Aguirre de que la espera media, lista de espera media, no supere los 30 días. La media. Habrá algunos que superen a los 12 y otros a los 37, pero la media es 30 días.
Bien, convendrás conmigo que uno cuando está enfermo lo que no quiere es ni pedir cita por internet ni nada, lo que quiere es una atención rápida, eficaz, efectiva, y si el tratamiento o la operación requiere de una intervención quirúrgica, que sea cuanto antes. Y esto los ciudadanos, por mucho que tú y yo discutamos aquí, saben cuando lo han vivido, con cuánto tiempo le han dado la cita con el especialista y cuánto tiempo le toca la operación. Si esto no es todo el que desgraciadamente ha habido una situación de estas características, sabe lo mucho que se tarda. Y se tarda porque no se tienen recursos, porque hace falta más médicos, más camas, más centros de salud para atender a la población como se debe. Y no entremos que si son 12 días, que si son 37, que son 43. Uno lo que quiere es operarse pronto. ¿Para qué? Para recuperarse y poder seguir desarrollando su vida. Nada más. Y eso desgraciadamente en la Comunidad de Madrid no ocurre. No ocurre, y no es que uno se alegre, pero hay que decir que hace falta más medios para la sanidad pública madrileña.
8 hospitales más en la anterior legislatura y 4 más en este. Bueno, esos son los medios.
Y pasillos saturados en las urgencias.
Yo en el hospital de Parla no he visto pasillos saturados.
Bueno,
en el hospital de Parla no he visto pasillos saturados.
Bueno, pues yo te recomiendo que te pases por... por muchos y que escuchemos a los vecinos y a las vecinas sus opiniones al respecto.
Podríamos estar aquí con Raúl Calle, con Miguel Ángel López, creo, hablando bastante tiempo de asuntos de sanidad y de otros de la actualidad de toda la Comunidad de Madrid, pero es que nos quedamos sin tiempo. Yo, si queréis, os guardo cita. En este caso no va a haber que esperar mucho, pero a lo mejor sí, porque hay lista de espera también esto de las tertulias, para, bueno, haciendo un poco de broma con algo que es serio como es la salud, para volver a charlar con vosotros y debatir de todo lo que pasa en el sur de Madrid y un poquito más allá. Miguel Ángel López, candidato del PP a la alcaldía de Parla, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y un saludo, Raúl.
Gracias. Raúl Calle, el candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Leganés, gracias también.
Gracias a vosotros y un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego.